Un personaje, Santiago Valencia, abogado de la Universidad de Sergio Arboleda y representante a la Cámara por el Centro Democrático, por Antioquia, Departamento de Antioquia. Otro personaje, David Flores, abogado de la Universidad Nacional de Colombia y vocero de la Marcha Patriótica. Le preguntan por aquí, representante, le pregunta Diego Castro. El Centro Democrático le tira en público al partido de la U, pero se alía con ellos para sacar leyes en contra del pueblo. Como usted dijo ahorita, Diego, que sí sacaban, no, o que se unían para sacar adelante.
No, pues si me dices qué proyecto de ley, te digo qué pasó específicamente. Digamos, en la dinámica del Congreso lo que pasa es que hay unos proyectos de ley que ha presentado el Centro Democrático que han sido aprobados. La mayoría además han sido de contenido social. Incluso el Congreso, perdón, ha votado proyectos como la disminución, por ejemplo, del aporte de los pensionados del 12 al 4%, pero ha sido el gobierno nacional el que los ha objetado. O cuando se le ha otorgado, por ejemplo, honorarios a los ediles del país, que hacen parte de la pirámide democrática y que no tienen ningún ingreso. El Congreso lo aprobó y fue el gobierno que lo negó. Pero si Camilo, que lo saludo, me dice específicamente qué proyecto de ley está hablando.
Diego Castro,
yo le digo qué pasó con ese proyecto.
Don David, usted tenía la palabra antes de salir al corte comercial, así que adelante, por favor. Sigamos con el debate, debatimos sobre las FARC y la posibilidad de hacer políticas, así estén siendo acusados o investigados en la jurisdicción especial de paz. David Flores.
Estábamos en las mentiras del Centro Democrático, que yo creo que es un tema importante porque es la responsabilidad con la democracia. Y aquí solo para citar un pedacito, digamos, de un auto del Consejo de Estado, dice que existe una violencia psicológica derivada de los engaños de la campaña del no contra los acuerdos de paz. Eso lo hizo un auto de la magistrada Lucy Janet Bermúdez del Consejo de Estado.
No tiene ninguna autoridad.
Y mira, pero quiero recordar los tres.
De la misión de observación
electoral. La María Fernanda Cabal dijo en televisión que se le iba a recortar un 7% las pensiones a los colombianos. Mentira, rectuna, mentira. Ahí están los videos de María Fernanda Cabal en el marco de la campaña diciendo eso. Segundo, parte de la campaña del Centro Democrático fue decir que las políticas de subsidio estatal o de todas estas políticas de política social focalizada a familias en acción y demás, o en todos los que funcionan similar, iban a acabarse con el proceso de paz. Absoluta mentira. Se le dijo a los colombianos que las FARC iba a ganar 1.800.000 pesos cada guerrillero. Absoluta mentira, y así puedo decir muchísimas más. Y aquí creo que no hace falta recordar, pero bueno, o más bien sí hace falta recordar, pues que este señor Juan Carlos Vélez dijo que a unos los habían hecho votar emberracados, a otros no sé qué, y reconoció claramente que esto fue una estrategia de lo que se conoce como la posverdad, hacer campañas con mentiras.
Santiago,
eso es lo que se está haciendo,
Santiago,
en este momento.
Adelante, respondamos eso para trascender ya la campaña y centrarnos en la participación política de las FARC.
No he visto el video de María Fernanda, pero la pueden llamar a preguntarle, pues no puedo responder.
Pero ella es de su partido, señor.
Pero no puedo responder.
El tema de política ella, de subsidios. Ella es una representante muy destacada del Centro Democrático.
Hombre, pero llámela a ella.
Yo estoy hablando con usted.
Sí, por eso, pero esa
persona dijo ahorita que era vocero del Centro Democrático.
Si usted me dice, yo dije, Santiago Valencia dijo esa mentira, yo le digo, hombre.
Es que yo no estoy diciendo usted, yo estoy diciendo el Centro Democrático.
No conozco el
video. Usted mencionó ahorita.
En el tema de política de subsidios.
Cuando el Centro Democrático le dicen eso.
Por eso. En el tema de política de subsidios decís que dijimos. No lo dijimos.
Claro.
Quisiera verlo dónde está. El tema del 1.800.000. Sí, hay 1.300 guerrilleros que van a trabajar en la UNP, que se van a ganar 1.835.000 pesos mensuales de sueldo básico sin viáticos. Y el resto de los 6.900 guerrilleros, resto de los 6.900 guerrilleros se van a ganar el 90% del salario mínimo, más 2 millones de pesos por desmovilizarse, más 8 millones de pesos para proyectos productivos. Entonces, a ver dónde está la mentira.
Claro que hay una mentira.
¿Dónde
ahí
está?
Claro que hay una mentira.
Pero si te porque la estoy diciendo, ¿dónde está la mentira?
Porque una cosa es plantearle al país de que hay que haber una subvención eterna para los guerrilleros donde se les va a pagar un millón.
No, es que lo que no entiende un campesino que usted dice que representa es que a ellos no les den absolutamente nada y que a un señor de estos que ha hecho tanto daño le garanticen durante un periodo de tiempo el 90%
del salario. Yo creo que este acuerdo de paz le da muchísimo a los campesinos.
Le da en nombre
lastimosamente,
de la FARC.
Pero a usted le, claro, usted le molesta que se le da a los campesinos, seguramente por todos los proyectos de beneficio de campesinos.
A mí me encanta que le den a los campesinos y no a las FARC. En cambio, usted es el que está defendiendo que le den a las FARC y no a los campesinos.
No estoy defendiendo que le den a los campesinos. ¿O usted cree que 3 millones de hectáreas...
se define como
derechos humanos? ¿O usted cree que 3 millones de hectáreas... No, ¿usted cree que 3 millones de hectáreas para los campesinos que no tienen tierra y que a 7 millones de campesinos que no tienen título de la propiedad...
Eso está muy bien, pero ¿por qué no se lo da?
¿Usted cree que 14... ¿Usted cree que 14...
pero que se los dé el Estado y no producto de una negociación con un grupo narcoterrorista que despojó más de 3 millones de hectáreas y no las ha devuelto?
Usted está en contra de 14 planes de infraestructura en el campo.
Las FARC fueron los despobladores de tierra más grandes de
este país y no hicieron eso.
Los despobladores de tierra más grandes.
Permítame.
Claro, como que va a ser falso. Y despojaron y sacaron campesinos de su tierra y hoy van a salir como los grandes defensores de derechos humanos repartiendo la tierra que se robaron.
Los grandes despojadores de este país. Pero va, yo le quiero decir una cosa. Y es, nosotros estamos defendiendo aquí los derechos de los campesinos y 3 millones de hectáreas para los que tienen poca tierra, 7 millones de hectáreas legalizadas para los campesinos que no tienen título. Eso es una victoria importante para los campesinos.
Plataforma política
14,
de la eso sería maravilloso si hiciera el Estado.
Y la pregunta es, ¿por qué si ustedes estuvieron en el gobierno 8 años, el Centro Democrático, el presidente Uribe, ¿por qué no lo hicieron?
Adelante, te responda, por favor, representante Valencia.
Porque, porque todas las guerras en Colombia han sido por tierra.
Porque agro ingreso seguro.
Mire, agro ingreso seguro, le voy a decir una cosa. Todavía existe la ley de agro ingreso seguro. Y benefició a cualquier cantidad de campesinos.
Claro.
¿No? Y hubo tres familias.
Al pequeño campesino.
Sí, claro.
Al pequeño
es que, mire, usted que es un hombre que ha estudiado, usted sabe que en el mundo hay subsidios para ricos y para pobres. Los de los ricos es para generar empleo y productividad y los de los pobres son de subsistencia.
El problema es cuando la
agroingreso seguro lo tenía los dos. El problema es cuando hay tres familias o cuatro familias que hacen trampa y por eso condenan un proyecto que ha sido tan bueno que todavía hoy existe y lo aplican, señor.
Adelante, David, por favor.
Yo creo que, insisto, aquí me parece que hay una negación de los beneficios que trae el acuerdo de paz para el campo.
Es que el problema no es que les dé tierra, el problema es que lo hagan a nombre de las FARC.
Permítame terminar. Están haciendo a nombre de las FARC.
Claro que lo están haciendo a nombre de las FARC.
Es en el marco de un proceso de paz.
¿Usted cree que políticamente las FARC no lo van a ir a cobrar?
Yo le reconozco.
¿Usted cree que las FARC no lo van a ir a cobrar?
De las guerras en este país ha sido la tierra. Si yo hago un proceso de paz coherente, pues tengo que entrar a discutir eso, y me parece que eso es
claro, pero no en favor del victimario, de la gente.
En favor del victimario, claro, en favor de las víctimas,
¿y quién le va a ir a cobrar el favorcito a las víctimas después si no son los guerrilleros?
¿Por qué?
Porque gracias a su negociación van a tener 3 millones de hectáreas para ellos titular en las zonas donde ellos quieran.
¿Por qué no lo hizo el Estado entonces? ¿Por qué no lo hizo el Estado? ¿Por qué no lo hicieron ustedes?
Pues porque había unos señores guerrilleros que no dejaban trabajar.
¿Por qué no lo hicieron ustedes?
Que estaban robando tierras para poder hacer avijato y sembrar cocaína.
En muchas partes no estaban las FARC. Y el gobierno de los 8 años de la seguridad democrática no hizo eso.
Claro, porque nos estamos defendiendo de esos bandidos.
8:39, los invito a escuchar a Francisco Tolosa, integrante del movimiento Voces de Paz, para que el representante Santiago Valencia responda a su opinión.
La Jurisdicción Especial de Paz, acordada en La Habana, claramente en su inciso 36, plantea que la imposición de cualquier sanción ante el sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición no inhabilitará para la participación política y limitará el ejercicio de ningún derecho activo o pasivo de participación política. Entonces, en ese sentido, no hay por qué escandalizarse frente a algo que ya fue acordado, que la Corte Constitucional declaró refrendado, que el mismo acto negativo de la JEP lo incluía. Simplemente estamos ante un desarrollo obvio de un aspecto del acuerdo que, como lo es el tema de la amnistía y todo el tema de justicia, es un desarrollo del derecho internacional humanitario y por tanto es parámetro de interpretación y desarrollo normativo según el acto legislativo 02 de 2017.
¿Qué dice el representante Valencia?
No, volvemos al punto en el que empezamos, y es que efectivamente la Justicia Especial para la Paz dice que cualquier sanción que no inhabilita para la participación en política, y nosotros seguimos insistiendo que quienes cometieron los peores crímenes ahora no pueden ir a hablar en nombre del pueblo en el recinto de la democracia comparando los muertos con votos, porque eso es impunidad, y no solamente es impunidad sino revictimización de las víctimas.
Ahora escuchamos al senador Mauricio Liscano, senador del partido de la U.
Yo creo que los acuerdos son muy claros, que las FARC pueden hacer política en tanto en cuanto estén durante la época, pero me parece que es un error estratégico. Yo creo que quienes sean condenados por delitos de lesa humanidad no deberían participar en política por respeto a la democracia, porque es el mínima sanción que deben tener los ciudadanos que han cometido delitos de lesa humanidad, como secuestros, asesinatos, muertes. Y yo creo que debería haber una sanción moral, y las FARC éticamente no deberían ir a las elecciones hasta que no paguen sus delitos, porque entre otras cosas muchos van a estar sancionados en veredas o estarán en cárceles, no de barrotes, pero por lo menos sí en prisión domiciliaria, y pues cómo van a hacer para representar al pueblo al mismo tiempo, cumplir la pena. Me parece que eso es antitécnico.
Dice Mauricio Liscano que es un error que condenados por delitos de lesa humanidad vayan al Congreso, lleguen a hacer política. Su opinión, David Flores.
Pues yo creo que Mauricio Liscano no ha leído el acuerdo. Creo que lo ha leído más el representante que me acompaña hoy en el debate. Y pues él fue el presidente del Congreso que aprobó el fast track, sí, y aprobó el Congreso, y aprobó el acuerdo en su conjunto, y eso...
Me quitó las palabras de la boca, dice antitécnico y lo vota positivo.
Él lo avaló. Ahora, yo no creo que sea antitécnico, eso ha pasado en otros procesos de paz, no solamente en Colombia, sino en el mundo, con la vigencia de la Corte Penal Internacional. De hecho, el exfiscal Moreno, en una reciente entrevista a propósito de este tema, ha hablado de la simultaneidad, de que puede haber representación política y puede haber reparación a las víctimas, y que eso se puede, y que hay casos y que hay ejemplos, y de hecho le presenta una fórmula al país en ese sentido. Entonces yo creo que no es antitécnico, y es altamente conveniente, porque ese es el propósito del acuerdo de paz. Si no, pues estaríamos hablando de que no haya acuerdo de paz y sigamos en la guerra.
Le pregunta Camilo Rubiano a usted, David Flores, que digan cómo van a financiar el punto sobre el campo. Según la Misión Rural, calcula que cuesta 195 billones de pesos. ¿De dónde va a salir el dinero?
Yo creo que esa es una discusión muy importante con el Estado colombiano. Yo diría, aquí hay tres cosas que hay que reformular. Uno, el gasto en defensa, que es enorme, ¿cierto? Y que si ya ha desaparecido ese contrincante armado como actor armado, que es las FARC, pues no se explica, por ejemplo, cómo se presenta una propuesta ahorita para el 2018 donde se reduce...
Exacto, en defensa.
En defensa altísimo, y se baja.
O sea, en defensa sube incluso.
Sí, sube, digamos. No tiene ninguna explicación, si se supone que el grueso de la política de las fuerzas militares estaba dirigida contra las FARC. Ya no está las FARC, eso está comprobado, que sigue aumentando. Y en segundo lugar, yo creo que aquí hay que mirar una política tributaria distinta, evidentemente, donde la mayoría de impuestos sean directos y no indirectos. Pero creo que aún con el mismo esquema tributario que hay actualmente, pero simplemente priorizando los gastos, podría claramente buscarse la financiación adecuada del acuerdo.
Sí, representante.
Ahora, hay dos.
Sí, yo quisiera rápidamente.
Adelante, representante.
Sobre el gasto de defensa.
Sí, le quería preguntar sobre eso. Sobre ese proyecto de presupuesto, ¿le parece lógico, le parece coherente que el gobierno que suba ese gasto?
Es que el presupuesto de defensa, que hay una mala concepción, por supuesto, con todo respeto, desde el punto de vista de la interpretación, es que el aumento en el presupuesto de defensa no quiere decir aumento en el presupuesto de guerra. Y me explico. Nuestras Fuerzas Armadas han tenido, por las características de lo que ha vivido Colombia, que nosotros le llamamos amenaza terrorista, otros le llaman conflicto interno, ha sido concentrarse en eso y en el tema de la cocaína, ¿no? Aún suponiendo que desaparecieran todos los actores en conflicto, que hoy tenemos BACRIM y tenemos ELN, que además son una gran amenaza a la seguridad y defensa nacional, tenemos que cubrir las fronteras que hoy están desprotegidas, porque es que además no se nos puede olvidar los vecinos que tenemos y los problemas que nos traen, ¿no? Pero además hoy, suponiendo que esto que sea, que nosotros estemos absolutamente equivocados, y que las FARC ya van a salir, todavía nos queda el ELN, que antes era una cosita de nada y hoy es una gran guerrilla otra vez, y unas BACRIM que están fortalecidas y que tienen una fuerza, por supuesto, grande, y que sería un error que nos durmamos ahora en los laureles y creamos que porque firmamos con una parte de las FARC, entonces ya solucionamos los problemas de defensa.
David, usted dice que con 10.000 combatientes menos no es lógico que suba actualmente el presupuesto de defensa.
No es lógico. Entonces, pues, porque la expansión territorial de las FARC no es equiparable a la del ELN.
Yo insisto, solamente en el tema de frontera, es que no son solamente las FARC, es el tema de frontera.
Quisiera decir lo siguiente sobre este tema, más allá de lo del gasto. FEDESarrollo, inclusive otra gente con la que estamos en orillas ideológicas muy distintas, ha venido planteando que Colombia tiene que reformular la regla fiscal. Porque esa regla fiscal pues no deja hacer la inversión social que necesita el Estado, en primer lugar. Y creo que si se reformula la regla fiscal como lo han venido pidiendo diferentes gremios, allí podría salir recursos importantes. Y bueno, creo que también el servicio a la deuda, que se come muchísimo, muchísimo dinero. Es decir, creo que es un tema también de prioridad del gasto para la plena implementación del acuerdo de paz, y creo que ahí nosotros le exigimos una mayor un mayor compromiso al gobierno nacional en ese sentido.
¿Es más prioritaria que la educación, por ejemplo, la defensa?
No, es que son cosas distintas, las dos muy prioritarias. Sí, es el problema de un Estado que, por supuesto...
¿A cuál le daría esta prioridad como presidente de la República, por ejemplo?
No, es que las dos son supremamente importantes, porque claro, sin una estamos descuidando el futuro del país, pero... y sin otra la defensa del país. Es que yo repito, que mire, gran parte de los problemas que tenemos hoy en día, sacando los actores en conflicto, es el tema de los delitos transnacionales y de la falta de cobertura que hay en las fronteras. Es el tema que frente, por ejemplo, a vecinos como Venezuela, que tienen unos aviones que llaman Sukhoi, que nos podrían bombardear desde la frontera y acabar con las tres refinerías que tenemos y no tenemos cómo defendernos porque no tenemos la posibilidad. Es decir, es que la inversión en defensa es precisamente también la de mantener el Estado y mantener de alguna forma una disuasión desde el punto de vista estratégica frente a los otros países del continente. Repito, con los vecinos que tenemos. Ahora, por supuesto, claro, uno lo que dice es, y ya empiezan otras cosas a la discusión, bueno, burocracia o educación, educación, corrupción o educación, educación, porque es que mucha parte de la plata se está yendo en corrupción.
¿Cuál es su pregunta, David?
No, o sea, la pregunta es, ¿realmente el ejército o las Fuerzas Armadas colombianas no han podido acabar con las BACRIM por presupuesto? ¿Realmente no han podido acabar con el ELN por presupuesto? Yo creo que no. Es decir, si uno mira la curva ascendente en presupuesto, digamos, en términos de la financiación del Estado hacia las Fuerzas Armadas, no sigue creciendo y eso no se ve relacionado. Es decir, por ejemplo, los expertos frente a las BACRIM dan cuenta de que la lógica de persecución, más que de ejército, tiene que ver con fiscalía, tiene que ver con investigaciones más precisas,
le
tiene que ver
con
policía,
fácil,
¿sí? Pueden ser cosas muchísimo menos costosas. Y yo coincido en algo con el representante del Centro Democrático, y es que ambas cosas son importantes. O sea, por ejemplo, nosotros desde los sectores alternativos no queremos un país donde no haya fuerzas militares, claro, y que las fuerzas militares tienen que dar un presupuesto, claro, que tienen que cuidar las fronteras, claro, pero no puede generarse, digamos, unos desbalances tan ostensibles en el presupuesto. Porque es que yo le invito, me imagino que usted ya lo ha visto, ese proyecto que presenta el ministro de Hacienda es un recorte a todo, un recorte a la salud, un recorte a la educación, al tema ambiental, en medio del cambio climático. Pues creo que hay unas prioridades que hay que revisar.
Por supuesto. No, sobre el tema de drogas, que es que este es un tema bien interesante. Si uno tiene para hacer una regla de tres, obviamente, digamos, estos no son números reales, pero si uno tiene 100 personas afiliadas a BACRIM, ¿cierto? Con 50 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca, y usted pasa de 50 mil a 188 mil, que es lo que tenemos hoy en día, pues crece el número de personas involucradas en BACRIM. Es decir, esto es una regla de tres. Aumenta el número de cultivos, aumenta el número de personas que están en la ilegalidad y que lo quieren trabajar. Eso, digamos que, bueno, esos son otros temas de debate y seguramente
nos invitarán después a discutir el tema de aspersión
con glifosato.
¿Es mejor invertir en aspersión en glifosato o en reforma rural integral y en subsidios a los campesinos y en vías y en tecnificación del campo para que los campesinos no tengan que
estar
recorriendo
eso? Lo que pasa es que, claro, primero fue el huevo o la gallina.
No.
Ahora nosotros tenemos que tener una política clara.
Primero el huevo o la gallina.
Tenemos que tener una política clara.
Antidrogas. Y no ha funcionado.
Claro que funcionó.
Ha sido un rotundo fracaso.
Llegó a 58 mil hectáreas cultivadas de hoja de coca.
Pero se corrió el cultivo de coca se corrió del sur de Colombia hacia toda la franja del Pacífico.
No, hombre, uno pasar de 160 mil hectáreas a 58 mil, no se puede decir que es un fracaso.
No hablemos de los impactos ambientales. No hablemos de los impactos de la salud en los campesinos,
claro,
que es un tema muy importante.
Mire, le voy a decir una cosa, ¿usted sabe cuántas personas han muerto
la
por aspersión manual?
Organización Mundial de la Salud ha demostrado que eso tiene
por erradicación manual.
Yo he tenido la
Hombre, el mismo del esmalte de uñas, David. La OMS dice que el glifosato tiene la misma potencialidad en el alcance que el esmalte de uñas. Está en el mismo nivel.
Es un abrupto.
Está en el mismo nivel.
Pensar que es lo mismo que alguien se pinte unas uñas a que usted esté en su casa, esté en su
cultivo. Cero muertes o enfermos comprobados por el tema del glifosato, y hay más de 190 muertos por erradicación manual y más de 600 mutilados por erradicación manual.
8 de la noche.
Hay estudios que demuestran lo contrario.
8:49. A partir de este momento abrimos las líneas para que usted nos llame y tome partido. 326-2325, 326-2350 en Bogotá, o numeral la W, que es numeral 529, numeral 529, gratis desde cualquier operador celular. ¿Pueden las FARC hacer política si están siendo acusados o investigados en la Jurisdicción Especial de Paz? Es lo que debatimos con Santiago Valencia, representante de la Cámara, y David Flores, vocero de Marcha Patriótica. Llámenos y tome partido.
¿Y usted ya tomó partido?
Moisés, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, Juan Pablo, en Barranquilla.
Lo escuchamos, tome partido.
Hombre, don Pablo, la FARC siempre ha hecho política. ¿Qué de malo tiene ahora que lo hagan sin armas?
David, ¿de dónde nos llama? Lo saludo.
Gracias, Juan, ¿cómo está usted?
Muy bien, David, ¿y usted?
Bien, mire, yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo el señor David, pero hay también cosas que el señor Sergio tiene razón. Lo mejor sería que las FARC tuvieran un tiempo prudencial para hacer política.
Oscar, ¿de dónde se comunica? Lo saludo.
De Bogotá, buenas noches.
Buenas noches, tome partido.
Mire, el señor habla siempre de los crímenes de las FARC, pero el Centro Democrático no habla de los crímenes del paramilitarismo. Aquí en Colombia hay mucha corrupción. Con eso es que tenemos que acabar para que no se roben 55 billones de pesos al año.
Jaime, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, de Cartago.
¿Ya tomó partido?
Claro que tomé partido. Yo simplemente les hago una pregunta a todos. ¿En verdad hay paz? No creo que haya paz.
Nelson, buenas noches. ¿Dónde está?
Buenas noches. No estoy de acuerdo. Sería entregar el país, entregarle las normas, entregarle todo a esta gente que han cometido y han hecho, han masacrado psicológica, física, a un pueblo que está trabajando por un bien común, y pues no sería lo ideal y no es lo lógico, ¿no?
¿Qué hubo, Julián?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
De Trujillo Valle, por favor.
Adelante, lo escuchamos, tome partido.
Estoy de acuerdo con el señor de... ¿Cómo es que llama? No el Centro Democrático, el otro señor.
David.
David, sí, señor. Porque es que el Centro Democrático, ¿cuánto hace que tuvieron el poder y no han hecho nada por el campesino?
Rafael, ¿dónde está? Buenas noches.
Buenas noches, desde Bogotá.
Ya tomó partido, don Rafael.
Sí, yo tengo una inquietud, y es que cuando los del Centro Democrático dicen que el ejemplo que está dando el Estado es que sean delincuentes para tener beneficio, lo que quieren decirle a la gente es que maten a otras personas, que secuestren y duren 50 o 60 años para tener esos beneficios. ¿Eso es lo que realmente dicen?
Andrés, ¿dónde está? Lo saludo.
Muy buenas noches, estoy en Bogotá.
Buenas noches, lo invito a tomar partido.
No, pues totalmente de acuerdo con David. Creo que es el momento de que este país se reconcilie. Creo que el Centro Democrático debe dejar ese discurso de odio, y es totalmente obvio que las FARC puedan participar en política, cosa que han hecho y que han brindado aún más garantías a los campesinos y en general a nosotros los colombianos que lo que ha hecho el Centro Democrático en 10 años de odio.
Carlos, ¿de dónde se comunica? Buenas noches.
De la ciudad de Medellín.
Adelante, tome partido.
Preguntarle al señor del Centro Democrático que si sabe cuántos colombianos se han dejado de asesinar aquí desde que hicimos el proceso de paz.
Andrés, ¿dónde está? Buenas noches.
En Medellín, muy buenas noches.
Adelante, lo escuchamos.
Hombre, primero que todo decirle a estos panelistas del Centro Democrático que primero que todo no sean tan groseros y vayan a hablar a los demás panelistas, y que apunte de mentiras y de frases no sigan confundiendo este país, que apunte de mentiras ganaron un plebiscito, pagaron un hacker para atacar el proceso de paz. Entonces, ¿con qué la autoridad no salen estos cínicos sin vergüenza a hablar a estas alturas de la vida?
Luis, buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Y buenas noches, de Querida Junza, Cundinamarca.
Adelante, lo escuchamos.
¿Cuándo vamos a dejar este tema de la polarización y más conciencia, más salud para nuestro hermoso país Colombia, por favor?
Alexander, ¿dónde está? Buenas noches.
Sí, tomo partido W desde Huasca, Cundinamarca.
Adelante, maravilloso, lo escuchamos.
Yo creo que ya tenemos que darle la despedida a todas esas malas actitudes. Y donde florezca la amistad es gracias a la paz y a la hermandad de los colombianos.
Bernarda, ¿dónde está?
En el departamento de Antioquia.
Adelante, la escuchamos, doña Bernarda.
Yo quería preguntarle al niño del Centro Democrático, no, sino al otro.
A David, adelante. David Flores.
La guerrilla que va a hacer campaña, que entregue todo lo que tiene. Yo soy desplazada hace 26 años. No he recibido ninguna ayuda del gobierno. ¿Por qué la guerrilla no entrega todo lo que tiene y que después empiecen a hacer campaña?
David, buenas noches, ¿dónde está?
Buenas noches, de Facatativá.
Lo escuchamos, tome partido.
A ver, yo pienso que ambos están equivocados, porque si bien es cierto, el pueblo necesita ser restituido y la politiquería no ha ayudado en nada. Hoy en día la gente no cree en nada, entonces ese es el tema.
Jonathan, ¿dónde está? Hola.
Hola, buenas noches.
Buenas noches. Bucaramanga, lo escuchamos.
Bien, estoy de acuerdo con el representante Santiago. La verdad, pues, la sala es un sueño. ¿Cómo vamos a permitir entonces que participen si ni siquiera por lo menos han hecho algo para reparar a la gente realmente? Cuando ni siquiera han públicamente han dicho, oye, esto de verdad lo lamentamos mucho. Ni siquiera se ha visto eso de parte de ellos. Entonces, ¿cómo esperamos que participen de la democracia en nuestro país cuando no han hecho algo tan mínimo como eso?
Gustavo, ¿dónde está? Buenas noches. Usted es el último oyente que podemos atender.
Buenas noches. Me comunico de la ciudad de Bucaramanga.
Adelante, tome partido, don Gustavo.
Bueno, pues yo estoy analizando mucho la participación de los dos panelistas, y pues la verdad, primero que todo, es que haya un poco más de respeto hacia los oyentes, porque eso es una gazapera que no se entiende quién es, qué está diciendo cada quien.
Gracias, 8:56, tenemos tiempo para... No, ya no. Muchas gracias al representante Santiago Valencia y lo espero de regreso aquí en Partida W. Representante, gracias por venir al debate.
Muchas gracias a ustedes, a todos los oyentes, además por sus comentarios, y a David, por supuesto, también por un debate que a veces se acalora y que hablamos al mismo tiempo, pero que aquí ha sido con todo el respeto.
Y que el formato del programa permite que sea también un diálogo, que nos interpelemos, que nos interrumpamos. Dos jóvenes debatiendo. David Flores, gracias por repetir en Partida W.
Muchas gracias a ti por la invitación, gracias a todos los que nos escucharon el día de hoy, recogemos sus opiniones y por supuesto Santiago también en un debate que ha sido muy provechoso.
8:57, mañana de 8 a 9 no se pierdan otro debate en Partida W, solo en el sistema W Radio. Muchas gracias.